Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Campeonato Mundial de Fórmula 1, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carcencio. Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendrás, no me des más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Estamos.
Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, en la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas noches, aquí es el centro de la pequeña Habana.
Y desde la ciudad que progresa, Hialeah, Florida. Le tenemos a Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar con ustedes hoy lunes para tener noticias. Hoy tengo un segmento bastante que buscado por el Mataburgo. Peloteros latinos en grandes ligas que han hecho algo por primera vez antes que otro. Y esto se lo estoy dedicando al itinerario de grandes ligas que Lacayo y Rafael y Campos van a hablar de eso después. Así que espere la noticia de estos peloteros que han hecho algo importante en su vida por primera vez en la historia, en mejor profesional y grandes ligas.
Ok, a mí se me ocurren varias cosas, Guajiro Peña, muchas gracias. Carrillo, apunta ahí el orden de batalla hoy. Major League Baseball, número uno. Fórmula 1, número 2. Fútbol Soccer, número 3. Orlando El Guajiro Peña, número 4. Sultanes del Swing, número 5. Baloncesto, número 6. Y la sección olímpica, número 7. Y ya sabiendo
la calle, pensé que iba a hablar de Madrid, algo, mi hermano, ¿qué pasa?
Hey. Eso viene más tarde, viejo, eso viene más tarde. Hay que comenzar con nuestro pan cada día, Guajiro Peña. Juanito, apágale ahí el micrófono a Guajiro Peña y ponme la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, en un espectáculo televisado a nivel nacional, el béisbol de las grandes ligas dio a conocer hoy su calendario de esta corta temporada regular de 60 partidos. Estuve buscando, la cobertura comenzó a las 6 p.m., pero ellos querían que todo el mundo lo viera por televisión o por internet, porque no pusieron el horario hasta ahora mismo, a las 7 de la noche. Ahora todo el mundo se puede fijar. Los dos primeros partidos, el 23 de julio, Yankees contra Nacionales, a las 7 p.m. hora de Cuba, desde Washington, y los Gigantes contra los Dodgers, a las 10 p.m. hora de Cuba, desde Los Ángeles, California. Caballero.
Hay una pregunta que quería los fanáticos, pero tú la sabes seguro porque tú eres un experto en esa materia. Pero bueno, yo pienso que, ¿qué va a pasar? Porque dice que va a jugar 40 juegos y 20 para como postemporada. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los peloteros que han bajado de AAA? ¿Esos peloteros le van a pagar?
Okay. Quiero aclarar una cosa. Primero, la temporada regular va a ser de 60 partidos y no 40.
Correcto.
Los playoffs son aparte. Todavía dice el canal de la pelota que hay una remota posibilidad de que tengamos una postemporada de 16 equipos, pero que todo parece indicar que vamos a tener 10. Los playoffs, por supuesto, esa parte.
Así y que otra pregunta que Guajiro se hace. Rafael y y los que están ahí que saben bastante de pelota, por eso estamos trabajando aquí en Radio Martí. Yo pienso que, ¿qué va a pasar? El último en batear 406 fue este William. Ahora con poco turno, ¿va a ser oficial lo que se haga en esta temporada? Yo no pienso que sea así, ¿verdad?
Caballeros, ¿qué piensan ustedes?
No, yo creo que va a ser oficial, pero va a tener un... Si hay un récord que se supera, aunque sea oficial, va a tener un olorcito extraño, no hay duda de eso. Nadie lo va a... Todo el mundo va a decir, sí, pero...
Okay. Correcto, pero les tengo una pregunta a ustedes. ¿Merece la pena otorgar un premio Cy Young a un pitcher que realizó 7 aperturas?
No, yo no creo. Yo creo que los premios deberían diferirse, que no se hagan este año. Pero eso posiblemente no pase.
En el schedule del juego, básicamente los equipos van a jugar 10 veces contra los que están en su división y 4 juegos frente a los que están en la misma división pero de la otra liga. En otras palabras, los Marlins jugarán 40 juegos, 10 contra Washington, 10 contra los Mets, 10 frente a Atlanta y 10 en contra de Filadelfia. Jugarán 4 contra los Yankees, jugarán 4 contra Boston, jugarán 4 contra Baltimore, 4 contra Tampa y 4 frente a Toronto. Así que
muy buena información eso, sí señor.
Esos son los 20 juegos y bueno, porque lo están haciendo por regiones, no lo están haciendo
para limitar la viajadera.
Bueno, yo creo que para la temporada esta, vamos a decir, mostrenca, que no tiene marca, esa solución está bastante buena, la que explicó Chambi, ¿no? De lo que van a jugar dentro de esto, yo creo que lo mejor que se puede haber hecho es...
¿Aló?
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 ¿Sí? ¿Me oyen?
Sí,
ahora
sí,
pero pasamos 5 segundos sin oírte.
No me digas. Pues ahorraron bastante bagazos, ¿sabes?
No, la calle, no. ¿Sabe? Y Rafael...
Rafael termine.
Yo estoy... Porque los récords para tú ser champion battle, tienes que tener 400 turnos. Con 60 jugadores tú no vas a tener 400 turnos.
Bueno, hubo temporadas con huelga donde no llegaron a esos turnos y se otorgó, mira, por ejemplo, en el 81... una temporada muy reducida donde nos perdimos el 40% de los partidos y hubo Champion Bat, hubo Champion Pitcher.
Bueno, yo creo Champion Bat y Champion Pitcher y toda esa cosa, que sí funciona porque todo el mundo tiene la misma posibilidad, o sea, en cuanto a eso. En lo que Pepe está diciendo de los Cy Young y eso, yo estoy de acuerdo con él, no creo que merezca para hacer un Cy Young, eso yo no creo que un año que no lo ponga no tiene
correcto
problema, ¿no?
Entonces, además, yo creo que así mismo debe ser.
Que hay abridores, Champi, hay abridores que van a tener 6 aperturas nada más.
Sí. Correcto. No, y vamos, entonces estás mirando la parte de los lanzadores, ahora vamos a la parte de bateo. Para tú calificar, tú tienes que ir por lo menos 3.4 veces al bate, creo que, o 4.3, uno de los dos. Que
por son partido jugado. Sí.
Son 502, no, por partido que juegue tu equipo.
Tu equipo, por eso, por partido por eso, que juegue tu equipo.
Que juegue tu equipo. En esta situación, vamos a suponer que fueran 4. Que creo que, si, no, yo creo que son 3.4. Son 3.4 porque son 500 algo y 162. Por 3 son 486 más las otras. Son 512, 514. Tú estás hablando de que 3.4 por 60 vienen siendo menos 200 veces al bate, creo que son.
Correcto.
Y en 200 veces al bate cualquiera puede bater. No, cualquiera. Alguien
si
que
no
se caliente
vamos a tener
puede
extra innings. Y si no vamos a tener extra innings,
correcto,
menos que vas
correcto
a tener
correcto
con un roster de 30, con un roster de 30 muchachos, mucho menos que vas a tener todo eso.
Aparte de eso, tú estás mirando el hombre que llega a segunda base porque lo ponen ahí, si ahora vengo yo y doy un hit, yo esa carrera la impulso. Va a ser, pero te digo, no es justo porque
no,
este hombre tiene segunda base.
Ni debería valer la carrera que se ponota.
Bueno, la carrera algo. Sucia, la carrera uh-huh. sucia, pero el pitcher la carga con la derrota.
¿Sí?
Sí. O sea, correcto. Es lo más ridículo que yo he visto en mi vida.
No. Y vamos a ser sinceros, ¿Sabes lo que va a pasar en los extra innings? Les voy a explicar lo que va a pasar. Van a poner a Rafael en segunda base porque era el que venía a bater, y Rafael, que el cual no jugaba en el juego, va a jugar, pero Rafael es el más rápido del equipo. Entonces bateaba por el cuarto bate, que era Carrillo. Pero Carrillo no corría y corre. Oye, entonces mira, va a batear por Carrillo el señor Rafael García Toledo. Ponme a García Toledo en segunda base. Págata. Viene a batear Pepe Campo. Pepe Campo, por favor, tócame la pelota y ponme en tercera base a Rafael. Rafael va para tercera. Pero atrás viene Pepe Lacayo, que es un hombre que da unos flies grandísimos. Camínamelo. Después viene Pendaz. Oye, camina, vamos a buscar el doble play. Y entonces, la presión va a estar en ese último jugador que sabe Dios quién va a ser. Que si tú te pones a mirar, tú vas a dejar siempre en el dogado un individuo que esté acostumbrado a batear fly largos. Aunque sea un muerto, aunque batee 0.28, pero siempre da fly largos. Esa es la pelota que vamos a ver en esta pandemia. O sea, se acabó ya, no puedes discutir. No puedes básicamente hacer estrategia. ¿Qué va a hacer? Un desastre.
Y mientras eso, tienes el otro equipo con un pitcher que tiene que enfrentarse a tres bateadores, le guste o no le guste al manager.
Sí, y tiene que enfrentarse.
Así que muchas cosas muy extrañas este año es lo que nos ha traído la pandemia. Pero yo sabía, yo le dije a Rafael y al Guajiro hace un par de años en el Duro Sin Guantes, que el béisbol de las Grandes Ligas algún día iba a acudir a una situación, claro, nunca se me imaginó algo así, por supuesto, pero que iba a acudir a una situación especial para meter esta porquería de corredor en segunda base en extra innings. Yo estoy al aire en vivo diciendo eso en más de una ocasión.
El año pasado, en esta temporada que terminó el año pasado, menos del 10% de los juegos por equipo fueron a extra innings. En otras palabras, 300 equipos a 9 fueron como 288 juegos. Lo divides entre dos, son 144. O sea que en una temporada de 162 juegos, 30 equipos, solamente 144 juegos fueron a extra inning.
Correcto.
Y yo no saqué la cuenta de cuántos extra inning de esos fueron más de 10 innings. O sea, están tratando de buscar, como dicen aquí, un maremoto en un vaso de agua.
Sí, además, ¿dónde está la televisión quejándose, diciendo, no, déjame los extra innings ahí, yo me tomo la anuncio?
De acuerdo. Bueno, por eso que yo digo que yo no creo que la televisión va a pagar lo que están diciendo que va a pagar.
No, porque mucha gente, esto que estábamos hablando, va a hacer que mucha gente apague el televisor. Yo voy a ver esto, este juego prefabricado. Eso no es Facebook, vamos a estar claros.
Eso no es bueno. O sea, estás poniendo, básicamente estás diciendo, bueno, mira, vamos a agilizar esto de una manera tremenda. Yo, honestamente, no creo que yo no creo que eso va a favorecer a un deporte el cual ya, porque oye, cada vez que sacan algo es para destruir el deporte. Yo todavía no he visto algo que tú digas, chicos, mira, me gusta, mira, sí. esto ha mejorado la pelota. Todo es negativo.
Y tú sabes lo que le hicieron a los pobres pitchers, que por fin tenían un estadio donde no se conectaban 400 jonrones al año, que era aquí en Miami, y por segunda vez en 3 años acortaron las distancias.
Sí. Pero ya estamos mirando de un animal diferente. O sea, ya estamos hablando ahora, vaya, de algo que únicamente se puede... los Marlins, como dijo un amigo mío, si tú tratas de hacer una novela, no te sale tan perfecta como los Marlins. Ah, mira, es un equipo que gana y vamos a votar a todos los jugadores. Vamos a votar a todos los jugadores. Pero no solo eso, los que estén en las ligas menores, que ya las personas se estén amarrando a ellos, vamos a votarlos también.
Sí. Rafael, te iba a pedir permiso, a ver si eras tan amable, de ceder hoy tu espacio olímpico que lo puedes traspasar para mañana, porque tenemos un fenómeno encima. Hay un movimiento con centenares de miles, oyeron bien, centenares de miles de personas y firmas que quieren cambiar los nombres indígenas de todos los equipos deportivos, no solamente profesionales, sino que también a nivel universitario, a nivel de secundaria, como dice Guajiro Peña High School, y no solamente en la pelota, lo quieren cambiar en todos los deportes. Los sí. Indios de Cleveland, los Bravos, los Pieles Rojas de Washington, los Redskins, los Seminoles de Florida State, los Jefes de Kansas City, los Blackhawks. Entonces yo quería saber si tú eras tan amable de cedernos esos 10
minutos. No, no hay problema ninguno. No hay problema
para
ninguno.
Hablar de
yo,
este tema.
Hoy iba a extender lo de China, para explicar una serie de cosas en China que no tenían tanto que ver con los juegos, sino con lo que estaba pasando allí. Okay, okay. Como ellos disfrazaron todo aquello, todo lo que pasó. Okay, así que eso lo hacemos mañana, no hay problema
sí,
ninguno.
Sí, a mí me parece que esto es muy interesante que la gente en Cuba sepa que hay equipos que llevan 120 años jugando, como los Indios de Cleveland, y ya tiraron la toalla y están dispuestos a cambiarse el nombre.
Bueno, sí, la gerencia ya decidió que lo quería hacer. El match dice que es de su opinión. O sea, si tú tienes una cantidad de gente que te dice, si los interesados quieren cambiarlo, bueno, esa es su cosa. Okay, cada uno tiene su opinión.
Y los fanáticos que se han criado con esa organización
tienen su opinión, como todo el mundo.
No bueno, así es. Vamos a dejar esto para los últimos 15 minutos. Así ustedes pueden buscar nota y a escribir cositas también. Porque este es un tema que mucha gente en muchos países no va a poder comprender nunca, pero que nosotros con mucho gusto les vamos a explicar lo que está pasando en este país en este momento. No es nada nuevo, desde que yo vivía en Washington, le han querido cambiar el nombre al equipo de fútbol americano de los Redskins, que significa pieles rojas, a cualquier otra cosa, los ositos, los senadores, cualquier cosa.
Bueno, habla con un teatro, lo que pasa es que los Redskins es el que peor nombre tiene, si lo vamos a ver en esa forma.
Sí, okay. No, pero también se quieren cargar a los Bravos de Atlanta.
No, sí, claro, ya es otra
indios,
cosa. Porque los
Cinemas.
Bravos es un piropo.
¿Sí?
Los Redskins están en el diccionario como un lo que llaman el race slur, o sea, un insulto racial. Uh-huh. Es en la forma que están en el diccionario, así que no hay mucho que inventar en eso.
Yo lo que creo que también, bueno, hablamos cuando lleguemos a ese.
Correcto. Juanito, ¿por qué no seas malo conmigo y dame ahora el campeonato mundial de Fórmula 1? Increíble, pero cierto. La competencia motorizada más importante del planeta, la que iba a comenzar el 12 de marzo, acaba de comenzar este pasado fin de semana en las afueras de Viena, el Gran Prix austríaco. Con 4 meses de retraso, por fin se llevó a cabo la primera carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, sin aficionados en el estadio, por supuesto. Es un circuito muy bonito en las afueras de Viena. No es un circuito urbano, aunque Viena se presta muy bien para un circuito urbano. Desafortunadamente no es, y desafortunadamente no hubo aficionados. Les voy a dar los pormenores de la carrera. Fue la primera de la temporada. Lo ganó el finlandés Valtteri Bottas, que recibió 25 puntos. Charles Leclerc, segundo lugar. Lando Norris, en el tercero. Y Lewis Hamilton, el actual campeón mundial, en el cuarto lugar. Les voy a dar las escuderías, después de solamente una carrera. La Mercedes, con 37 puntos. La McLaren Mercedes, con 26. La Ferrari, con 19. Racing Point, con 8. Y Toro Rosso, con 6. La Renault, la francesa, tiene 4. Lo único bueno que tiene el campeonato mundial de Fórmula 1 a su favor en las próximas 8 semanas, es que todas las competencias van a ser en Europa y casi todas las competencias van a ser en países de la Comunidad Europea que se han puesto de acuerdo para agilizar las cosas. Por supuesto, están examinando a todo el mundo involucrado. Son 1,400 personas que se examinan el día antes de la competencia. Y en la tienen esto a su favor porque, como les estaba diciendo, van a competir en países vecinos de Austria, se van para Hungría, luego se van para Bélgica, luego se van para Inglaterra, que todavía técnicamente es parte de la Comunidad Europea, van para España, y luego en Monza, Italia, cierra el 4 de septiembre la gira europea del Campeonato Mundial de Fórmula 1, y van a poder tener, si todo marcha en orden, 6 carreras en cuestión de 9 semanas. Así que, si todo marcha bien, por supuesto, y si nadie se lesiona, y si nadie se enferma con coronavirus, y si algún estado decide no cerrar las puertas, okay, a la competencia, todo marcha bien. Así que por fin tuvimos Campeonato Mundial de Fórmula 1, la primera carrera que se iba a celebrar en Australia el 12 de marzo fue pospuesta y luego cancelada. Eso ni siquiera se va a efectuar. Hay otras competencias que según ellos se van a poder celebrar a final de año, pero yo no creo que sea posible. Ir de un continente a otro en estos momentos no va a ser posible. Así que como la pelota y como otros deportes, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a tener una campaña muy reducida y posiblemente tenga 12 carreras en vez de 24 o 25.
Así sí, que, sí. Y ahí tiene eso,
como dijo Rafael, todo el mundo va a tener que bailar.
Exactamente. Tú sabes una cosa, no tiene que ver con eso, pero el hecho de que NASCAR corriera en la pista de las 500 millas de Indianápolis, yo lo haría muy interesante que hubiera esa carrera limpia, ¿verdad? Con los carros de NASCAR ahí en esa pista.
Sí, sí. Sí, tienen una por lo menos una competencia ahí todos los años en el Brickyard. Es una de las competencias de NASCAR más populares. Y claro, es una de las pistas, yo diría que con Monza, Italia, y estas son las dos pistas más populares del mundo.
Sí.
De los países donde no se celebran competencias urbanas, porque yo me acuerdo la Le Mans y todo eso, que era muy lindo, y aquí en Miami se celebraba un circuito urbano muy imponente. Porque
en
yo
Habana,
estaba donde poner
la Habana acá. También, el de la Habana era uno de los más lindos que había.
Correcto, porque al igual que los clavados en las Olimpiadas de Barcelona 92, los camarógrafos siempre saben dónde poner su equipo para que se vea todo más imponente.
Sí, sí, ahí se veía todo lo que era Barcelona detrás.
Correcto.
Estaba en Montjuïc, esa es la realidad.
Mira, hablando de eso, falleció Carlos Girón, que creo que fue el que ganó la medalla en la medalla de plata. En Barcelona, Rafael, ¿no? O fue en Barcelona o fue... murió de 65 años, o sea, que nació en el año 54...
No fue
en las Olimpiadas de Estados Unidos.
En este momento es un tirí. Okay.
Mira, no era, era porque ya fue eso.
Mírate a ti.
Pero es verdad, Pepe, la competencia de clavados son fantásticas, son bien bonitas.
Sí. Correcto, ¿no? Cuando uno vimos eso en Barcelona, uno veía todo el puerto, toda la bahía, todo muy bonito. Y mira, por ejemplo, en competencias motorizadas, cuando uno ve la competencia en Mónaco, en Monte Carlo, uno piensa que es tremenda ciudad y nadie sabe que son 7 u 8 manzanas.
Lo que no pasa en los automóviles no existe.
Ahí lo ven
todos. Ellos tienen tantos ángulos que la carrera que va por el mismo lugar 10 veces, tú jurarías que están en otro lado porque son distintos ángulos cubriendo.
No, y toda la vista esa del puerto deportivo y todas las cosas. Por eso, mira, cuando la época los 3 años nada más que hubo de Gran Prix en La Habana, esto no había la cosa de televisión de ahora, ni mucho menos, ¿no? Es más, toda la televisión que había era nacional, ¿okay? Porque en otra cosa no había casi países con televisión. Entonces, pero el circuito era precioso, ¿okay? La recta más grande era en el malecón, y aceleraban aquellos carros por el malecón. Okay, con la vista mejor que había, okay, de la bahía, etcétera, cuando todavía no había manchado de sangre la cabaña, el morro, etcétera, con los esa es la verdad.
Exactamente.
Bueno, vamos a seguir cubriendo lo que se pueda del Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero yo le prometí a mi gente en Cuba que hoy vamos a hablar brevemente del palompié, fútbol, soccer. Juanito.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, se están poniendo muy muy feas las cosas en la Liga Española para el Barcelona. 34 jornadas jugadas, o sea, solamente faltan 4 para completar la primera división española. El Real Madrid derrotó al Athletic Bilbao en el País Vasco este pasado fin de semana, mientras que el Barcelona hizo lo que tenía que hacer y aplastó 4-1 al Villarreal de Castellón ayer. ¿Qué significa eso? Que todavía, después de 34 jornadas, el Real Madrid mantiene una ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona. Y aunque no hay nadie en este mundo que diga que esa ventaja está cómoda, es muy cómoda que digamos, a como está jugando el Real Madrid y a como ha jugado el Barcelona, merece la pena recalcar que el Barça ha tenido un colapso desde que regresó del coronavirus y Messi no ha jugado su mejor balompié en las últimas 5 semanas. Más de uno lo está criticando, y no solamente en España. El Atlético de Madrid está en el tercer lugar, el Sevilla en el cuarto. Esos serían los 4 equipos españoles que clasificarían a la próxima Champions. El Villarreal de Castelló y el Getafe irían a la Europa League. Durante este fin de semana, esos fueron los partidos más importantes en la Liga Española. En la Liga Italiana, la Juventus de Turín, solamente se han jugado 30 jornadas en Italia. Todavía faltan 8, así que esto va para largo. La Juventus está de primero con 75 puntos. El Lazio de Roma le sigue con 68. El Inter de Milán, 64. Y el Atalanta con 63 tantos. Esos son los 4 equipos italianos que irían a la Champions League. La Roma y el Napoli irían a la Europa League. Y la MLS en este país se está preparando para un torneo en Orlando, Florida. Claro, ellos hicieron estos planes antes de que la Florida diera todos los días 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 casos positivos de coronavirus. Así que ya no se pueden ir.
Ya ahora no los quieren en otros lugares.
Sí, ya alquilaron el maravilloso mundo deportivo de Rafael García Toledo con Orlando. Así que ya se comprometieron, van a tener un torneo que involucre a todos los equipos. Y luego, pues, van a tratar de reanudar la liga. Y rapidito, la NHL dio un comunicado. Así como el béisbol tiene su sindicato, el hockey profesional de los Estados Unidos y de Norteamérica, la NHL, negoció con el sindicato y va a comenzar su temporada este mes de julio, el 13. Todo el mundo tiene que presentarse a los campos de pretemporada. El 25 y 26 jugamos partidos de exhibición. Y el 1 de agosto comienzan los playoffs del hockey profesional de la NHL en Edmonton, Canadá, y en Toronto. Todos los equipos en la división del oeste jugarán en Edmonton y todos los equipos de la división este de la NHL jugarán en Toronto. Esas son las 2 sedes que vamos a tener para todos los playoffs de la NHL. Así que todo el mundo poniéndose las pilas, muchachos, poco a poco. ¿Qué les parece?
Sí, eso, lo que todavía no se sabe qué va a pasar con el fútbol. Y ya estamos el día 6 y los muchachos de los equipos de universidades todavía no tienen el visto bueno para salir a practicar. Así que yo creo que esto va a extender por lo menos un par de semanas, por lo que va ahora.
Sí, tú mencionaste que ya los 2 primeros partidos de pretemporada ya fueron eliminados.
Apareció en el profesionalismo, pero en el college, en el universitario, todavía los muchachos no han tenido. Recordemos que estos muchachos no practicaron durante la primavera.
Correcto, pero hay universidades que todavía técnicamente están cerradas.
Correcto.
Están dando clases de verano por el internet.
Uh-huh,
y entonces, ¿cómo es posible que comiencen a llegar los muchachos a jugar fútbol americano si todo el mundo correcto está estudiando de la casa?
Correcto.
Ay, Dios mío, no es fácil. Bueno, esa es la musiquita. Se acabó la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando su programa deportivo favorito, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hoy tengo peloteros latinos que han hecho por primera vez algo que otros peloteros. Y vamos a empezar, y Sergio, esto como decía Tite Fleita. Esteban Villán jugó Independiente, béisbol por primera vez en la historia de todo, en el 1889. Y vamos a pasar para los que han jugado después Grandes Ligas. El señor Luis Castro, en el 1903, colombiano de Cartagena, jugó con el San Luis. Y viene aquí la historia de un cubano que lo hizo todo. Miguel Ángel González jugó primera vez en Grandes Ligas, cubano, en 1911 con el Boston Braves. Pero no solamente eso, en el año 29 fue una serie mundial con los Cubs de Chicago y ganaron. Y también Miguel Ángel González fue el primer manager interino en el 38 y el 40 con los Cardenales de San Luis. Y viene aquí Alfredo Cabrera, de Isla Canaria, 1913, shortstop con San Luis, jugó un año. El Juego de Estrellas, por primera vez, dos latinos. Orete Mini Miñoso, left field, en el año 55, y Chico Carraquel jugaron el Juego de Estrellas. Carraquel, shortstop venezolano. Primer champion bate en la historia. Latino, Beto Able, jugó en Grandes Ligas, primera vez mexicano, 344 con los Indios de Cleveland, segunda base. Verá, Irán Vitro, este señor Piche jugó con los Cubs de Chicago en el 42, y es puertorriqueño, Irán Vitro. Primero en jugar cubano en Japón, Humberto Barbón, tercera base en el 53. Primer pelotero más valioso, soy Lo Versalles, en el 65 con el Minnesota, ¿cierto? El único novato en la historia en batear 217 y no se lo quite Antonio Oliva con el Minnesota, Redfield. Y si faltara poco, podríamos decir que un pelotero jugó todas las bases, pichó a la zurda y a la derecha, y en su primer juego en Grandes Ligas metió jonrón, Dagoberto Blanco Campanería. Y vamos a ver, primero en robarse 40 bases y meter 40 jonrones, José Canseco. Y primero mellizo en jugar juntos en el año 90, José y su hermano José, en Oakland. Primero en salir de Cuba en el Mariel, en el año 4 y en el año 84, ir a una serie mundial, el señor Garvey. Y primero cuatro cubanos en una serie de mundial, A ver, Valdespino, Zoilo Versalles, Tony Oliva y Camilo Pascual. Primero en jugar 105 juegos seguidos en Grandes Ligas sin cometer una pifia. El señor Rey Ordóñez en el año 2000 con los Mets. Primero en salir de Cuba sin jugar en Liga Menor y hacer el equipo de Grandes Ligas, el señor Rolando Arrojo con Tampa, piche. Pero bueno, hay otras cosas que había. Primero país en tener una serie del Caribe, Cuba, en el año 49, el primer país en tener una academia, no se lo quiten, Cuba, Academia de Béisbol. Primer panameño en jugar Grandes Ligas, Humberto Robinson, piche en el 55, nació en Colón, Panamá. Qué bárbaro, tremendo piche. Primero, tres latinos jugando en los files, Felipe Alú, Mateo Alú y Jesús Alú con el equipo de San Francisco, jugaron juntos dominicanos. Primero en ganarse un sayón cubano, Miguel Cuellar. Primer en llevarse el Hall de la Fama en la historia, Juan Marichal en el 83, pitcher dominicano con el San Francisco. Primer cubano en Hall de la Fama, el único, Tani Pérez, en el año 2000. Sí, primer pelotero, Luis Aparicio, en el Hall de la Fama, en el 84, venezolano. Primero, Rod Carew, panameño, en ser el Hall de la Fama, segunda base y primera base en el 91, con el Minnesota y con los Angelinos. Y para terminar, quería decirle que el primer pelotero en jugar dominicano en Grandes Ligas, José Virginia, en el 56. Y el primero en llevarse el Hall de la Fama, Orlando Peruchín Cepeda. Y aquí va la noticia. Fue descubierto jugando basquetbol, se partió un tobillo con su padre, que era tremendo pelotero. Y Ale Pompey, ese gran descubridor del béisbol, era un fenómeno buscando los peloteros. Dijo, él puede jugar Grandes Ligas con esas muñecas que tiene. Lo firmaron y se convirtió 11 años, juego de estrella. Primero en batear el designado en el año 73. Y porque el segundo fue con el Boston, eso fue el año, y el segundo fue de los Yankees, pero eso fue por la noche. Así que mañana tengo, no sé lo que voy a buscar porque se me está acabando. Si me falta alguno, porque el Mataburro me falló. Y quería terminar diciendo que yo había visto una cabeza dura, pero el señor Tanaka, el tanto le dio una línea 112 millas por hora en el Coconut Water, y la bola retrocedió. Lo llevaron para el hospital y dice, no, yo no tengo nada. Y cierto, no tenía nada, eso fue en la práctica. Tanaka, la cabeza más dura del mundo es el béisbol. Felicidades a todos y que tengan suerte todos. Cuídense.
Bueno,
Guajiro,
muchas gracias.
Yo tengo una coletilla. Ahí.
Sí, ya me imaginaba.
Primero, más que los 105 juegos sin error de este señor, fueron una temporada y como 140. Yo, que, si no me equivoco, creo que fueron 242 juegos,
una temporada sin error, completa.
Sin error, Tony González, en el centerfield, o sea que no es el primer cubano. Y el primer sayón latino, no el primer sayón cubano, el primer sayón latino fue Miguel Cuellar.
Sí, hay otra cosa, el Castro este que siempre lo ponen como el colombiano, el primer que jugó, Castro vino para acá. Primero nació en Cartagena. Todo el mundo dice que nació en Cartagena porque en Cartagena nacen casi todos los peloteros. Pero este nació en Medellín, ¿okay? Donde no se jugaba pelota. Pero eso no tuvo nada que ver, porque él vino para acá bien pequeñito. En realidad él era un americano, ¿okay? En la forma que se crió. Nació en Colombia, pero era de cultura americana completamente. Él no tenía nada que ver con Colombia. Esa es una. La otra, Tani Pérez no es el único que está en el Salón de la Fama, eso yo lo repito 20 veces, ¿okay? El Cristóbal Corrientes está, José de la Caridad Méndez está, Ale Pompey, Alejandro Pompey está, ¿okay? Está Martín Digo, que fue el primero que entró, ¿okay? antes que todo el mundo. Ellos entraron por las Ligas Negras, pero están ahí con la misma tarja que todo el mundo. Ellos no, eso no le quita nada.
De acuerdo, ahí, o sea, eso no. Así que, bueno, son dos o tres jovenitas.
Okay.
Así es. Bueno, ¿qué le parece si pasamos rapidito? Porque a lo mejor también quiero meter un poquito de boxeo. Vamos a ver si me da tiempo. Es más, Richie Pérez, ¿eres tú detrás de los controles? ¿Por qué? Coca, No sé si quieren cambiar. Vamos a, como ya lo de la pelota vimos toda la noticia de hoy, a ver si me encuentran ahí la musiquita del boxeo y la ponen apenas puedan, porque aunque ya... Bueno, se enteraron por Radio Martín y por martinoticias.com que por fin se quitó la espina. Robeysi Ramírez, su victoria más dulce de su carrera profesional hasta la fecha, derrotando a Adán González por decisión unánime. Eso fue el jueves por la noche. A los 15 minutos de terminar el combate y de ganar el cubano, ya toda Cuba sabía lo que estaba pasando. El noticiero de las 10 abrió con eso la sección deportiva y también por martinoticias.com un artículo que este servidor les mandó. Pero ahora, ¿qué te parece, Chambi, si hablamos de Jordan y su caso, que también está encaminado, que está desesperado por regresar al ring?
Sí, tú sabes que ese es un... Jordan y Ugas es una figura de ese grupo cubano que vinieron de boxeadores y empezó mal. Y yo diría que el problema de Jordan y Ugas tuvo un caso que es muy común entre los cubanos, que se llama miamitis. Te quedas en Miami y te desgracias. Y eso fue lo que básicamente le pasó a él. Un muchacho que tiene tremendas condiciones. Lo mejor que tiene es el anticomunismo que tiene, porque ese sí nunca se ha escondido para decirlo. Inclusive él ha salido atacando a los que atacan a las damas en blanco, etcétera, etcétera. Pero perdió dos o tres peleas y básicamente lo descartaron. Lo descartaron y dijeron que... Yo me recuerdo que yo tuve la suerte de entrevistarlo una vez y me dijo: chico, yo todavía estoy joven. Y le dije: sí, tú todavía estás joven, yo no sé por qué están diciendo. Dice: ellos se van a llevar un chasco. Y lo ha demostrado porque creo que, si no me equivoco, creo que tiene siete victorias al hilo. Y déjame una cosa, como dijo el otro día Salas, es el fantasma de esa división, el fantasma donde nadie le... No es que no le tengan miedo, porque yo cada vez que dice: no, Fulano le tiene miedo. Ningún boxeador le tiene miedo a ningún otro boxeador. Eso puede ser que tengan miedo subiendo al ring, pero la verdad que tú no puedes tener miedo porque a ti te están dando golpes todos los días en el ring, así, en el entrenamiento.
Así es.
Ahora bien, le tienen, o sea, tienen cautela, porque este es un hombre que le puede ganar a cualquiera. No que vaya a ganarle, pero tiene para ganarle a cualquiera. Tiene un físico impresionante, es un hombre que ha encontrado el boxeo profesional, se ha adaptado al boxeo profesional tremendamente, y yo creo que Jordan Ugas es el enemigo. O sea, sus grandes triunfos han sido su enemigo, puesto que los otros no han dicho: espérate, si podemos fajarnos con otro, ¿por qué vamos a fajarnos con Ugas? Se fue para Las Vegas y por lo menos está cerca de la Meca. Y yo creo que lo vamos a ver en una pelea.
Correcto.
Interesante.
Tú sabes que había ganado 8 consecutivos, bueno, hasta 8. Que perdió contra Sean Porter en el 2019.
Sí.
Y luego ganó 2 más. O sea, solamente tiene una derrota en sus últimos 12 combates.
Y cuidado,
y fue por decisión dividida.
Decisión dividida y mucho, o sea, no, yo cada vez que me dicen: no, pues le robaron la pelea. No, robar la pelea es cuando tú tienes una pelea ganada y te la quitan. Cuando una pelea puede ir para un lado y puede ir para el otro y se fue para un lado, eso no es robar. Es una decisión que se fue para el otro lado. Pero, y él mismo lo dijo, o sea, él fue el de lo, él salió, hizo declaraciones y dijo: no, perdí, más nada. Y él, yo creo que esa actitud que él ha tenido ha sido muy, muy positiva. Y yo creo que va a tener otra oportunidad, pero mire, ahí tenemos a Sean Porter, que no le quiere dar la revancha.
Correcto.
O sea,
bueno, hoy mandó un tweet, no sé si lo viste, hoy mandó un tweet, justamente.
Bueno, me mandó uno que dice: mi mulata.
No, mandó uno que dice: estoy listo para retar a alguien por el campeonato mundial. Mm. Aquí está. Y lo dice en inglés. Anoche anuncié que mi pelea, llevo 10 años esperando esta pelea, así que 54 milagros. Vamos a ver el tweet.
Bueno, aquí pues mira, te voy a decir un tweet que entró hace cuestión de 2 horas y pico. Dice, anoche anunciaron mi pelea por el campeonato. He dado lo mejor de mi, he echado lo mejor por mi carrera, 10 años trabajando para esto. Es tiempo que mi sueño se convirtiera en realidad. O sea, aparentemente ya le dieron el visto bueno a Yordenis Huaz.
Pero sin dar mucho detalle, porque no sabemos ni cuándo ni dónde.
Sí, ni con quién.
Pues ni con quién, que me dijo muy importante. Bueno, damas y caballeros, tenemos ahora el tema obligado y vamos a utilizar justamente la musiquita de Rafael García Toledo. Bueno, ¿quieren NBA? No, ¿sabes qué, Carrillo? No vamos a poder meter NBA hoy, porque si no, no podemos hablar de este tema sobre las tribus indígenas norteamericanas, así que dame
no,
la
déjame, déjame resumirle a Carrillo lo de la NBA. Sigue el COVID afectando a los equipos, bueno, más. Y mañana
ahí está el titular. Sobre. Viste, Carrillo, este es el titular. Ahora sí, la sección de olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, sí, sí lo vi. Muchas gracias, Carrillo. Bueno, como les había dicho, hay un movimiento que ha cogido mucha fuerza en los últimos 30 días. Desde hace 40 años le quieren cambiar el nombre a varios equipos deportivos en este país. Pero ha cogido mucha fuerza ese movimiento con cientos de miles de personas mandando peticiones, poniéndolo en las redes sociales. Ahora, la pregunta que yo tengo para mis colegas aquí, que no debe de ser así de fácil cambiarle a los indios de Cleveland, que han tenido ese nombre, ¿por qué? Más de 100 años, ¿no?
Sí. Bueno, Cleveland, si no me equivoco, es el primer equipo, ¿eh? O se disputan ellos, Pittsburgh y Cincinnati, que sí, fueron los primeros.
Que son los primeros de como llaman aquí, el chapter de las grandes ligas. Ahora, los indios de Cleveland están en la Liga Americana, ¿ok? Y la Liga Americana empezó en 1901. La Liga Nacional empezó mucho antes, en los 1800, y en los equipos de la Liga Nacional, el Cincinnati, se supone que sea el primer equipo de profesional de béisbol de Estados Unidos, y cuando se hizo la Grandes Ligas, el Cincinnati está en el primer día. Así que tú puedes ser igual que Cincinnati, pero no más antiguo que Cincinnati.
Correcto. Ahora, yo estoy de acuerdo que todo el mundo en este país tiene derecho a su opinión. Pero no deberíamos de tener en el siglo XXI, no deberíamos estar lo suficientemente seguros de nosotros mismos y tener un poquito de orgullo y no dejar que cualquier cosa nos moleste, especialmente si han tenido un nombre por 120 años. ¿Por qué nos tiene que estar molestando en esta generación?
Mi pregunta es la siguiente. ¿Han consultado a los indios?
Sí.
Ya se vendieron los indios. Oye, los indios se vendieron rapidito.
Los indios no se vendieron. Respondieron a la opinión pública. Okay, que hay un porcentaje muy grande que está diciendo eso. Que quiere que le cambien la cosa esta. O sea, acuérdate que las relaciones públicas son muy importantes.
Espérate, Rafael. Si hacen un sondeo a nivel de todo Ohio, yo estoy seguro que la mayoría de la gente no quiere que le cambien el nombre.
Bueno, eso es una cosa que es una especulación tuya. Porque sí,
bueno, te estoy diciendo, pero sin embargo no han hecho el sondeo. Y es muy fácil decir, no, la gente tiene derecho a su opinión. Bueno, tú puedes decir ese argumento todo el día, pero no se trata de eso este programa. O sea, si ellos hacen un sondeo de sus fanáticos, yo estoy totalmente seguro, no lo van a hacer, pero si lo hacen, que la mayoría de los fanáticos
bueno,
no quieren
que han expresado su opinión, okay, en una proporción gigantesca, están diciendo que lo cambie. Yo no estoy a favor que lo cambie ni que no lo cambie, vamos a empezar por ahí. No, yo no estoy defendiendo esa posición. Te estoy defendiendo la posición del que quiera hacer las cosas. Okay.
Bueno,
ese miedo al cambio. Mira, hay una cantidad de equipos que han cambiado su nombre ya sin ningún tormento, okay, lo cambiaron. Okay. Equipos de Grandes Ligas han cambiado el nombre.
Está bien, pero no se trata de eso. Yo viví en Washington 20 años. Ajá. Yo no conozco ni a una sola persona ni a una sola persona que sea fanático de los Redskins, ¿okay? Yo he conocido miles. No conozco a ninguna sola persona que esté de acuerdo con el cambio de nombre. El bueno. cambio de nombre viene de tribus indígenas de otros estados, allá por el oeste, no vienen de Washington.
Bueno, en Washington, que yo sepa, no hay tribus indígenas en este momento. Bueno,
pero por eso, no conozco a ninguna persona que esté dispuesta, que le guste la idea de cambiar el nombre. Sin embargo, yo te apuesto lo que tú quieras, que ese nombre se va a cambiar, aunque yo no conozco ninguna persona que quiera que se cambie.
Bueno, es que tú no conozcas ninguna persona, no, Pepe, lo único que es decir, no quiero, no estoy, ya te digo, no estoy en contra de eso ni a favor. Estoy diciendo el hecho, los hechos, ¿okay? Tú sabes que los hechos, según dijo Vladimir, son tercos. Okay, es que tú no conozcas a ninguna persona. En realidad, esto es una muestra demasiado pequeña. Si fuera así, de esa forma.
No, porque tú brindaste el tema de hay que preguntarle a la gente, a los fanáticos del equipo.
No fui yo,
Entonces,
¿han preguntado con ellos?
Si hacen un sondeo
a los indios.
Vamos a hacer un sondeo de los fanáticos de los indios. Porque vamos a coger 400,000 fanáticos de los indios. Y si 390,000 no quiere que se cambie el nombre, entonces no se cambia el nombre, ¿no?
Bueno, esa es tu opinión, pero hay que hacer el sondeo. Hazle el sondeo, trata de ver qué...
Es que no lo quieren hacer, mueren de vergüenza. No quieren hacer el sondeo.
Bueno, Pepe, eso es lo que tú crees que ellos dicen. Okay.
¿Y por qué no lo han hecho? Han tenido 40 años para hacerlo en Washington.
Pero es que
ellos
han dicho nada. Okay. Ya hay una cosa que es la siguiente. Hay un movimiento grande para cambiar lo que son cosas que consideran, repito, entonces, okay, específicamente contra gente que son minorías aquí, y en el caso de los indígenas de aquí, que son los verdaderos americanos, todos nosotros somos unos invasores de esta nación, okay, vamos a estar claros en eso para empezar, okay, aquí la única gente que de verdad tiene todos los derechos del mundo son esa gente que no le dan derecho ninguno. Okay. Si a ellos les molesta eso, que son los primeros que pusieron las cosas, que son las tribus donde quiera que sea, porque las tribus aquí en la Florida, lo que ha ido, es una tribu inventada. Los seminoles más o menos, pero los micusiques estos los inventaron. Okay. Y pero donde hay tribus de verdad, en el suroeste, en la parte norte, etcétera,
okay,
en esas tribus, son lo que están diciendo.
Pero Rafael, al yo nombrar mi equipo Bravos de Atlanta, yo sí estoy glorificando gratis el nombre de los guerreros indígenas.
Esa es la opinión tuya y es la mía, quiero que sepa eso.
Pues en no parece que
bravos,
la tuya.
En cuanto a los Bravos de Atlanta, no hay duda que Bravo es un piropo, vamos a llamarle. Okay.
Claro.
Pieles Rojas no es un piropo. Pieles Rojas es un epíteto. Okay, está escrito. Okay.
Pero ellos
así
no quieren parar con los Pieles Rojas. Ellos
bueno,
quieren
no,
los ya, indios.
No quieren parar es otra
oye,
cosa.
Los Seminoles, los jefes de Kansas City, los Blackhawks de Chicago, todos los nombres indígenas, hasta un equipo que los Eskimos de Saskatchewan. Imagínate tú.
Sí.
ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Seguirán? Porque, por ejemplo, porque muchos están hablando de la violencia. Entonces, ¿le quitarán el nombre a los bucaneros? ¿Le quitarán el nombre a los piratas?
A eso iba. Mira,
¿le quitarán el nombre a los vikingos?
Porque imagínate tú que el Vaticano diga, no, yo no quiero que los angelinos de Anaheim se llamen angelinos porque están insultando a los angelitos. Imagínate
bueno,
tú.
Pero el Vaticano no tiene una exclusividad de Los Ángeles. ¿Sabes?
Pero hay 45 millones de católicos. Hay 45 millones de católicos en este
está
país.
Bien,
el Vaticano
bien, pero
puede
hay
comenzar
por ahí. Religiones también que tienen una opinión tan válida como la del Vaticano. Pero
y
bueno,
los celtas,
eso es otro,
los
eso es otro
de
punto.
Boston.
El caso de los piratas, y los bucaneros es algo que protesten específicamente la gente de los piratas, que no quiere que le digan así, porque los piratas de verdad no van a protestar porque se extinguieron hace rato.
No,
ni
claro.
Los bucaneros tampoco.
No, en Somalia hay unos cuantos.
No, déjame explicarte. Lo que van a protestar son el equipo de béisbol profesional de Grandes Ligas de los piratas. No queremos que nos llamen más así, piratas, porque eso es un epíteto, ¿okay? Y los bucaneros de lo mismo. No queremos el equipo de fútbol, no queremos que nos llamen los bucaneros. Pero uno no puede decir que no le llamen los bucaneros a esa gente, no, porque nosotros no somos bucaneros y no tenemos que protestar por eso, ¿me explico? Okay. Claro. Ahora, el caso de los Bravos y de los Seminoles y de los Pieles Rojas, los que son Bravos, Seminoles y Pieles Rojas tienen el derecho a que a decir yo no quiero que le pongan eso, okay. Porque no creo que un equipo que ponga aquí los Lacayos y a ti no quiera que te lo pongan los Lacayos, tú no tienes derecho a protestar, decir yo no quiero que le pongan Lacayos.
Pues vamos a decir,
ese equipo es muy malo para poner el Lacayo.
Si los escandinavos americanos dicen no queremos que asocien Vikingos de Minnesota con el nombre de Escandinavia, porque para entonces la percepción es que todos los escandinavos éramos vikingos. Pero ellos, como están tan seguros de sí mismos y están tan y tienen orgullo, ellos nunca plantearían eso. Los japoneses no le dirían, yo quiero que ningún high school en Estados Unidos tenga el nombre de samurái.
Bueno,
no van a decir eso. Yo no se meten
no, vikingo no es no una cosa derogatoria. Vikingo es un nombre, punto. Como decir, no sé qué, floridano, o decir neoyorquino. Algo así, los vikingos son una gente de un área, todo el mundo sabe dónde son esa gente.
Sí, pero están asociados con lo que todo el mundo ve en las películas, con este...
Bueno, pero eso es ignorancia.
Con las invasiones del territorio y todo eso.
El que piense que lo que está en la película, que los tipos venían con cuernos puestos en los cascos, entonces el hijo es un ignorante. Entonces, tú no puedes definir tus cosas por la gente que no sabe, tienes que decir por la gente que sabe. La gente que sabe... sabe que los vikingos eran escandinavos, okay, y de Ireland, lo que
por eso,
Ireland,
y si no les da la gana que usen ese nombre, imagínate tú, pueden comenzar una petición.
Bueno, vamos a oírlo, hasta ahora no hemos oído a los vikingos.
No, porque son...
A los finlandeses,
no,
ni a los noruegos, ni a esa gente protestar, ¿verdad?
Chambi, imagínate que los celtas, los irlandeses digan, no quiero que haya más celtas de Boston.
Bueno, los irlandeses no, los gallegos también, los asturianos, toda esa gente son celtas, okay.
Pero los originales son los celtas.
Sí, pero no, los celtas, los irlandeses son tan celtas como son los gallegos y son los asturianos. Esa gente son celtas todos, okay. Entonces, esto, cada uno ligado con su cosa, lo estaban ligados con los íberos, los celtas de la península, pero son tan celtas como los otros.
Quiero oír la opinión de Chambi. Chambi, aquí no te parece que estamos perdiendo un poquito la...
Yo creo que se está yendo a un extremo.
Estamos metiendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
No, pero en el deporte yo creo que se está yendo a un extremo tan tonto, tú sabes, porque eso, o sea, es el nombre de una mascota. Y como dije, la primera pregunta mía fue, ¿se ha hablado con esas personas? O sea, si esas personas dicen, bueno, sí, yo me siento mal, porque por ejemplo, yo no puedo garantizar, pero yo no creo que la tribu Seminola de aquí de la Florida, voy a hablar de la, bueno, yo creo que son nombres en la Florida, se sientan mal de que el equipo de Florida State, lo que es una universidad estatal, mira, yo estoy de acuerdo en que quiten la canción, ok, también porque eso era un grito de guerra, pero el nombre, yo estoy seguro que casi todos los indios seminoles están de lo más orgullosos, especialmente cuando estos equipos ganaron campeonatos mundiales y tienen unos programas de...
No solo eso, yo no creo que Seminol sea nada malo. Seminol algo no es malo, no es un apodo.
Sí, bueno, este es un tema muy interesante que vamos a seguir poco a poco cubriendo aquí.
Más, ¿sabes?
Por supuesto que sí. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de esto, pero por ahora ha caído el Out 27 en nombre de Chambi, de Rafael, el Guajiro Peña, Richie Pérez López, Héctor El Cepillo Carrillo, Servín Cota, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.